He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1.
Amigos, muy buenas tardes. Estamos dando inicio a una edición más de su programa Enciclopedia Radio. Estamos transmitiendo desde las cabinas de XRA Radio 1, perteneciente al sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, saludamos a quienes nos sintonizan en los cuadrantes 760 de amplitud modulada y 101.5 de frecuencia modulada, así como también a todos los que nos siguen por la internet. Yo soy Elena Burguete Zúñiga y al nombre del Colegio de la Frontera Sur les doy la más cordial de las bienvenidas y los invito a que se queden conmigo en esta hora de programación, donde les presentaré una entrevista realizada a Jorge Bolaños, quien es técnico del Colegio de la Frontera Sur, quien nos hablará acerca del fascinante mundo de los murciélagos.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en las instalaciones del Colegio de la Frontera Sur para platicar con Jorge Bolaños Italán, quien es técnico del Departamento de Conservación de la Biodiversidad en la Unidad San Cristóbal de COSUR. Hola, Jorge. Hola. Gracias por el espacio.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto por invitarme a este espacio.
Platícanos acerca de qué son los murciélagos. A ver, ¿son aves? ¿Son mamíferos? ¿Qué son?
Bueno, los murciélagos son mamíferos. Son mamíferos como nosotros. En términos generales, nacen de la madre, ¿sí? O sea, las hembras de murciélagos tienen un embarazo que puede durar desde 30 días hasta 6 meses y se alimentan de leche materna. Nada más que la ventaja de los murciélagos, y a diferenciación de otros mamíferos, es que son los únicos de este grupo que pueden volar realmente. Hay otros mamíferos como ardillas, algunas ardillas, que planean, pero no tienen un vuelo como tal. En cambio, los murciélagos, por sus adaptaciones, tienen 5 dedos como nosotros, ¿sí? Pero modificados, estos dedos, dentro de estos dedos forman una membrana. Esta membrana se llama grupo de propatagios. Son precisamente especializados para poder tener un vuelo sustentable. Da la casualidad que los murciélagos en vuelo pueden desplazarse kilómetros y kilómetros y kilómetros alrededor de un sitio a otro. Tanto puede ser un sitio de descanso a un sitio de comida o incluso migrar. Incluso para que tenga una idea de la consistencia de este vuelo, los murciélagos pueden volar incluso a velocidades de hasta 120 kilómetros por hora y recorrer en una migración, aproximadamente 2.000 kilómetros. Imagínense una migración de Texas hacia el centro de México en algunas especies de murciélagos. Entonces, los murciélagos es un grupo muy diverso de mamíferos. De hecho, es el segundo grupo más diverso de mamíferos que existe después de los ratones. Entonces, algo importante es que es el único grupo de mamíferos que pueden volar.
En relación a esta migración que nos mencionabas, me surge la duda. ¿Los murciélagos llegan a volar en grandes grupos como lo hacen las aves?
Así es. De hecho, muchos murciélagos tienen la característica de ser animales muy sociables. Y comparten refugios, cuevas, huecos de casas, troncos de árboles. Y hay lugares donde la migración se da en grandes cantidades. Incluso hay lugares, por ejemplo, cuevas en Texas. Para no ir tan lejos, hay una cueva en Calakmul donde viven aproximadamente cerca de 1 millón de murciélagos en esa cueva. Salen al momento de salir una columna, en forma de columna, tarda en salir aproximadamente de entre 35 a una hora, de 5 minutos a una hora, ¿sí? El total de los murciélagos que hay dentro de la cueva, dentro de la columna. Y en zonas como Texas existen colonias de una especie de murciélago llamado Tadarida brasilensis, que es la especie. Esta especie tiene esa particularidad de agruparse en grandes números. ¿Y qué pasa? Que es un espectáculo tan impresionante porque llegan a ver hasta 5 millones de murciélagos en estas cuevas en Texas. para la gente es un espectáculo, se vuelve hasta un atractivo turístico. Ver a la gente que llega en la tarde al crepúsculo cuando ver salir volar estos murciélagos. Igual que en Calakmul, en Chiapas tenemos una cueva en la cual un grupo de estos murciélagos también llega en ciertas ocasiones en enero, febrero. Es la cueva de la Trinitaria, cerca de Comitán. También llega una columna muy grande, que a veces tarda hasta 35 o 25 minutos en salir el total de murciélagos. Es un espectáculo súper impresionante.
Al ser un espectáculo súper impresionante y con lo que nos platicas, que son animales totalmente sociables, entonces, ¿por qué existen tantos mitos alrededor de los murciélagos?
Bueno, lo que pasa es que tiene mucho que ver con los hábitos nocturnos. Si nos remontamos a tiempo atrás, pues los hábitos nocturnos, la oscuridad siempre se ha asociado con el mal, en muchos casos, ¿no? La costumbre quizá de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, es que decían que cuando caía la noche, la maldad florecía. Entonces, asociado a eso, la gente tiene la creencia y la ancestral incomprensión, ¿cómo es que los murciélagos, pues en teoría pueden ver en la oscuridad? Y realmente consideraba que se les considera como habitantes siniestros de la noche, ¿no? Porque dicen, bueno, salen en la noche y pues aunado a esto, pues el cine, la televisión se encargó de revivir a estos mitos, ¿no? Con las películas de vampiros, con las películas que han pasado así de parte de vampiros, de entes así malignos que parecidos a murciélagos, que el cine se ha encargado desde pues mediados del siglo XX, del siglo XIX. Hay películas de vampiros desde 1930. Hay un actor muy famoso que encarnó muchos vampiros, se llama Bela Lugosi, un actor rumano. Y aunado a esto, pues sabemos que hay especies de murciélagos que se alimentan de sangre. Se alimentan, no que chupan sangre. Entonces, la gente empezó como que a correlacionar lo del cine. Sí, lo del cine, lo de las televisiones, las películas que pasaban, incluso películas así muy, hasta cierto grado cómicas, de los años 60 en México, como la película del Santo contra las vampiras. Entonces, la gente pues tomaba mucho este tipo de situaciones, como que pues todos los murciélagos son malignos, muy mala fama, todos chupan sangre, que ese es el término de la gente, que la gente piensa. Chupan sangre, lo cual es un mito. Son murciélagos, no chupan sangre. Incluso los murciélagos, que en este caso se alimentan de sangre, que son llamados murciélagos hematófagos, realmente no chupan la sangre. Entonces, ese tipo de situaciones ha hecho que la gente pues piense que cualquier murciélago, y como sale en la noche, pues hacen un mal. Lo cual, pues estamos en algo muy mal, que estamos muy, pues algo que no es correcto. Y realmente los mitos sobre los murciélagos hemos estado trabajando para quitar esos mitos, ¿no? Para que la gente entienda que los murciélagos nos aportan más beneficios que prejuicios.
Saberes, teorías, conocimiento. Enciclopedia Radio.
¿Qué características llegan a tener los murciélagos? ¿O cuáles son estas características que los identifican?
Bueno, para empezar, los murciélagos tienen, como les había platicado, los dedos modificados. Tienen un propatagios. Son membranas alares, usadas precisamente para su sucesión del vuelo. Pero aparte los murciélagos pues tienen adaptaciones específicas, como por ejemplo algunas especies, dependiendo de su tipo de alimentación, tienen orejas muy largas, tienen la nariz, tienen un sistema llamado hoja nasal que ayuda mucho, en muchos casos, a reflejar el sonido con el cual se orientan ellos y para poder orientarse en la noche. Hay especies que tienen modificaciones, por ejemplo, en las garras, ¿sí? Hay especies que se alimentan de peces y eso tiene modificación en las garras para poder capturar los peces con sus garras. Por ejemplo, en el caso de los vampiros, en México y en el mundo hay 3 especies de murciélagos hematófagos. De estas 3, una especie es la que se alimenta exclusivamente de sangre de mamíferos. Las otras 2 especies se alimentan de sangre de aves por lo general. Pero estas 3 especies tienen una modificación en los pulgares. ¿Por qué? Porque con estos pulgares, los murciélagos, no tengamos esa idea de que los murciélagos cuando están colgados descansando, por ejemplo en un árbol, vienen y se van a acercar hacia nosotros y nos van a chupar la sangre, porque no es cierto. Curiosamente, en el caso de los vampiros, la estrategia de alimentación es esta. El murciélago llega a, digamos un ejemplo, una vaca. No llega volando encima de la vaca, sino que llega a un punto en el cual se acerca a la vaca volando. Después, en el suelo, va caminando y se apoya con sus pulgares para caminar. Se sube a la vaca. Tiene un sistema, los murciélagos, en este caso los vampiros, en esa parte de la cara, en la fosa nasal, termorreceptores. ¿Qué significan los termorreceptores? Que detectan los puntos donde hay más calor. Si fuera nuestro caso que nos atacara un vampiro, pues detectaría los puntos de calor en nuestros dedos. Y una vez que se acerca, que es una manera muy sigilosa de acercarse arrastrándose, el vampiro lo que hace es morder. Digamos, si fuera nuestro dedo, nos muerde el dedo. Tiene una adaptación en los dientes que hace que sus dientes sean muy filosos. Pero a la vez tiene una saliva que es anestésica y anticoagulante. Entonces llega el vampiro, me muerde un dedo y automáticamente este dedo empieza a sangrar. ¿Por qué? Porque la saliva hace que no se coagule. Entonces el murciélago, en ese caso, empieza a lamer la sangre. Lamer la sangre, lamer la sangre, lamer la sangre. Hasta que se llena y se va. Entonces, ¿qué pasa? El escándalo, muchas veces con los ganaderos, es que al otro día ven a su ganado batido de sangre. O sea, con mucha sangre. Uh-huh. Pero no es que el animal los haya pues succionado hasta quitarles toda la sangre. Sino simple y sencillamente que tarda, después de un determinado momento, la saliva se degrada. Entonces ya el cuerpo del animal empieza a producir ¿sí? Las enzimas anticoagulantes. Las enzimas coagulantes, perdón. Y ya. Pero de mientras, pues como es una práctica, el animal ni va a sentir. Ni se enteró que le llegó un murciélago. Nos pasó con un amigo que así, él ni se enteró que lo mordió un vampiro hasta que al otro día se despertó. Pero fue algo bien curioso porque él no sintió nada. Y al otro día, pues su dedito sí estaba así todo sangrando. Evidentemente, el riesgo de esto es que los murciélagos son vectores de muchas enfermedades, como nosotros, como todos los humanos. Pero no quiere decir que las tengan, ¿no? En este caso, los vampiros, pues, con este método, pues, pueden transmitir la rabia. Pero no quiere decir que los vampiros, como tal, la tengan. Puede que alguno la tenga. Son vectores, pero no quiere decir que todos los vampiros tengan la rabia. Que el hecho que a una persona o a un animal lo muerda, ya va a tener rabia. Eso es un mito, ¿no? En el caso de los murciélagos, como tal, es el segundo grupo más diverso de mamíferos que hay. ¿Qué quiere decir con esto? En el mundo tenemos 1,100 especies de murciélagos, de los cuales en México tenemos 210 especies. Es el segundo grupo de mamíferos más grande que hay. Y de estos, Chiapas tiene más del 50% de las especies de México. En Chiapas tenemos 108 especies de murciélagos. Entonces, imagínense la cantidad de murciélagos que hay. Y de esos solamente 3 especies se alimentan de sangre. Entonces, pues la gente tiene la idea de que pues todos los murciélagos chupan sangre, como dicen literalmente. Pero imagínense, si son en el mundo 1,100 especies, y esas 1,100 especies solamente 3 se alimentan de sangre, que es un número mínimo, ¿no?
Y de estas 108 especies que existen en Chiapas, Jorge, ¿dónde las podemos encontrar?
Bueno, tenemos que tomar en cuenta que Chiapas es un estado muy diverso, con un contexto geográfico variado, muy grande. En Chiapas es que existen, pues, muchos tipos de climas, muchos tipos de vegetación, diferentes altitudes. Esto hace que haya distintos componentes de vegetación. En Chiapas podemos encontrar desde bosques de pinos hasta selvas húmedas tropicales, bosques de niebla e incluso zonas secas. Entonces, este mosaico ha hecho que pues haya esta diversidad tan grande de murciélagos, especies. De esas 108 especies, pues las puedes encontrar desde las zonas costeras, a nivel del mar, murciélagos como los murciélagos pescadores, ¿sí? Murciélagos fruteros, hasta alturas casi de 3,000 metros. Murciélagos que viven a alturas de 3,000 metros en bosques de pinos, en bosques de niebla. Entonces, los murciélagos se distribuyen casi por todo el estado, en todos los tipos de hábitats que hay. De hecho, yo en mis vueltas por todo Chiapas no conozco un solo lugar en el cual no haya yo colectado un murciélago o muestrado murciélagos, o encontrado murciélagos, ¿no? Siempre, incluso a alturas de más de 3,000 metros, hemos encontrado indicios de que andan volando murciélagos. Porque tiene mucho que ver esto con la adaptabilidad que tienen estos especímenes y la alimentación. Si nos adentramos un poco a la alimentación, pues la alimentación es muy variada, ¿no? Hay murciélagos que se alimentan de insectos, exclusivamente de insectos. Sobre todo los murciélagos más gregarios, como los murciélagos migratorios, se alimentan exclusivamente de insectos. Hay otras especies que se alimentan de peces exclusivamente. Los que ya habíamos comentado, los hematófagos, o hematófagos significa que se alimentan de sangre. Pero curiosamente hay especies que se alimentan hasta de ranas. Hay una especie que es especialista en comer ranas. Y se ha demostrado en estudios en la Amazonía y en zonas ya del neotrópico como Panamá y Costa Rica, que esta especie, se llama la especie Strachopsis rosus, tiene una serie de papilas en la cara con las que prueba las ranas, curiosamente. Y detecta si el animal es venenoso o no. Curiosamente tiene esa adaptación. Hay otras especies que se alimentan incluso de frutas. Exclusivamente de frutas. Higos, manzanas, perones. Con estos casos, a mucha gente me ha preguntado que por ejemplo tienen en su casa frutos aquí en San Cristóbal. Pues que tienen aceces, higos, tienen perones o tienen manzanitas. O algunas otras frutas. Y ya nos dicen, no, es que están llegando mucho los murciélagos y no sé qué están haciendo, por qué pasan mucho por la por los árboles. Yo le digo a la gente, bueno, lo que pasa es que como tienes frutos, los murciélagos llegan y aprovechan ese producto y están comiendo. Curiosamente le digo, ¿no encuentran a veces semillitas en el suelo tiradas? Sí, encontramos semillitas. Y algunas, pensamos que un ratón llegaba y se comía la fruta. No, es que son los murciélagos, mascan la fruta, ¿sí? Y luego digieren esa fruta y tiran sus desechos, ¿sí? Con semillas. Esta particularidad de hacer esto ha hecho que especies frugívoras, pues son muy importantes en la regeneración de muchas selvas. Porque pasan las semillas por el tracto digestivo y ya después desechan estas semillas, ¿sí? Con su excremento en zonas muy distantes, porque los murciélagos se mueven mucho. Hay otras especies incluso que se alimentan de néctar, como los colibríes. Incluso llegan a competir con las flores por el néctar de algunas flores. Y eso es importante porque polinizan las plantas también, como las abejas, como los colibríes. Hay especies incluso que más adelante platicaré casos bien curiosos de algunas especies que polinizan algunas flores. Pero hay incluso otras especies que son carnívoras. Se alimenta exclusivamente de ratones, de aves, de otros murciélagos. Entonces es muy variado. Este tipo de alimentación y el componente que hay en Chiapas hace que sea muy, muy, muy diverso y sea muy fácil encontrarlas en todos los ambientes en Chiapas.
En esta diversidad que existe, que nos estás platicando de los murciélagos, entonces podemos llegar a encontrar murciélagos de diversos tamaños. O sea, no es que se tenga un solo tamaño. Pueden ser murciélagos grandes, pequeños, medianos, incluso hasta micromurciélagos.
Así es. Miren, para que te des una idea, en el mundo hay una separación muy grande en cuanto al orden de los quirópteros o murciélagos. En Asia y en África, Oceanía, existe un grupo de murciélagos que son los macroquirópteros o megaquirópteros. Más bien, estos son conocidos más como zorros voladores. Son animales que llegan a medir aproximadamente de la extensión de ala a ala. Si agarramos un murciélago y le extendemos las alas, midiendo la distancia entre las dos alas, estos murciélagos llegan a medir hasta más de 1.5 metros y llegan a pesar más de 2-3 kilos. Son murciélagos muy grandes, pero son murciélagos que nomás viven en Asia, Oceanía. Y curiosamente, estos animales, la gente los persigue mucho como alimento. Y en el caso de América, en el caso de México, pues los murciélagos más grandes que existen es un murciélago carnívoro. Llamado Vampirum spectrum, que ese es su nombre científico, o murciélago falso vampiro, le dicen también. Ese murciélago, si lo extendemos de ala a ala, llega a medir aproximadamente 1 metro de longitud entre ala y ala, y un peso de aproximadamente 240, 250 gramos. Es el murciélago más grande que hay. Pero sin embargo, comparado con ese murciélago, en México existen murciélagos muy, muy pequeños que llegan, cuando uno los atrapa, se ven murciélagos muy delicados, ¿sí? Muy insectívoros estos murciélagos, curiosamente, de un género que se llama roguesa. Parecen una abejita. Incluso hay una especie que es endémica de México, que vive en la cuenca del Balsas, en Michoacán. Esta especie, roguesa mira, llega a medir, a pesar, para que se den una idea, 4 gramos.
Súper pequeñito.
Súper pequeñito, parece una abejita, parece un abejorro, de casi casi el tamaño de un abejorro, ¿no? Yo he agarrado murciélagos de 6 gramos, 7 gramos y a veces hay colibríes. Para que tenga una idea, la gente que conoce más un poco a los colibríes, a veces hay murciélagos en el estado que son incluso del mismo tamaño o un poco más pequeños que los colibríes. Para que tengan una comparación, un punto de comparación. Hay murciélagos como de este tipo y murciélagos muy grandes como los que te decía. Y en ese lapso de intervalo, pues hay una variedad de tamaños, ¿no? Uh-huh. Hay murciélagos un poco más grandes. Sí, hay una variedad. En murciélagos hay una variedad tanto en formas como en tamaños.
Y en alimentación.
Y en alimentación.
Escucha la voz de los especialistas. Enciclopedia Radio.
Hace unos momentos, Jorge, nos platicabas de algunas importancias que tienen los murciélagos para el ecosistema. Eran a rasgos muy generales. Amplíanos más esta cuestión de qué importancia tienen los murciélagos para el ecosistema, porque todos los animales, todas las plantas, todos los seres vivos, estamos por algo en este mundo.
Bueno, es bien interesante esto, porque la gente piensa que los murciélagos hacen solamente prejuicios, pero no. Los murciélagos, desde el punto de vista ecológico, son muy importantes. Una de las cosas más importantes que tienen los murciélagos es que son grandes controladores de plagas. En los casos de los murciélagos insectívoros, se alimentan mucho de muchas plagas de muchos cultivos para el ser humano. Por ejemplo, hay una polilla de la papa, hay una polilla del algodón, que es muy dañina y causan daños muy importantes, pérdidas económicas muy importantes. Hay una especie, en Estados Unidos se hizo un estudio, en términos económicos, reales económicos, qué tanto una colonia de murciélagos, de estas de Texas que les uh-huh. había platicado, evita pérdidas a la agricultura en un día. Resulta que haciendo una correlación y estudios y el monto total, las toneladas de insectos plaga que comen en una sola noche en una colonia como estas, resultaba que evitaba pérdidas a la agricultura de Estados Unidos por alrededor de $15 millones por noche. Que esas pérdidas se hubieran generado si esos murciélagos no se hubieran comido los insectos y esos insectos hubieran atacado estos cultivos. Entonces, $15 millones por noche, multiplícalo por el total de noches.
No, es muchísimo.
Es muchísimo dinero. Pero esto solamente, no solamente se ha reflejado acá, sino se ha reflejado incluso en México. La gente, por ejemplo, ahorita hay un problema de salud muy importante con transmitidas por mosquitos, por ejemplo, el dengue, el chikungunya y el Zika. Entonces, hay murciélagos insectívoros que se alimentan de una cantidad impresionante de mosquitos. Impresionante. Entonces, donde hay murciélagos, sí, insectívoros, curiosamente hay menos mosquitos. Por eso la gente a veces dicen, es que entró a mi casa un murciélago, me va a chupar la sangre. No, el murciélago entró buscando los mosquitos que hay en tu casa. El murciélago te tiene más miedo a ti. Luego, otra cosa importante es que son, cuando comen las frutas, dispersan estas semillas. Incluso algunas semillas que tienen la adaptación de que les ayuda mucho a germinar estas semillas cuando pasan por el tracto digestivo de sus depredadores, como sea aves, algunos mamíferos o incluso murciélagos. Entonces el murciélago llega, come esta fruta, se va a sus perchas, a sus sitios de descanso, y en ese lapso pues el animal defeca, o sea, hace popo, pues literalmente, y en el popo van las semillas. Como las semillas tienen, como el popó del murciélago tiene como un componente nutricional, al momento donde cae al suelo, pues ese componente ayuda a que las semillas germinen y las dispersa. Entonces se ha visto estudios en los cuales en lugares así talados, así con poca vegetación, los murciélagos han dispersado semillas y han ayudado a la regeneración de estas selvas. Y hay otros casos bien interesantes y algo muy, muy, pues, curioso. Hay una especie de murciélago mexicano, el murciélago magueyero mexicano, se llama Leptonicteris hierbabuenae. Este murciélago está muy, muy relacionado con la industria tequilera. A la gente que le gusta el tequila, pues esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque este murciélago es un murciélago que se alimenta de néctar, del polen, de muchas plantas. Pero curiosamente, se alimenta específicamente y de gran escala del néctar de la planta del agave, de las plantas del agave. Curiosamente, la planta del agave, o la flor del agave, es una flor tubular muy larga. Entonces, no cualquier ave, insecto, la puede polinizar o puede acceder a al néctar de esta planta. Este murciélago tiene una estrategia que tiene una lengua muy larga. Y hace, y curiosamente es un murciélago que migra, tiene migraciones desde Estados Unidos hacia el sur de México. Y curiosamente hay una relación muy importante porque se ha demostrado mucho que en la zona de occidente de México, por ejemplo en Jalisco, las floraciones del agave coinciden con la migración de estos murciélagos. Entonces está en una sincronización. Entonces cuando llega, esos murciélagos pasan por esta zona de Jalisco, pues las flores están en su máximo punto. Entonces estos murciélagos se alimentan de estas agaves y hace que se reproduzcan estas plantas. ¿Qué pasaría si estos murciélagos se extinguieran? Porque es una especie que está en una categoría de riesgo en México, que acaba de salir de esta categoría, pero durante mucho tiempo estuvo como amenazada, una especie amenazada. Simple y sencillamente que los procesos de producción de destilados como agave, mezcal, fueran mucho más caros. ¿Por qué? Porque la reproducción de los agaves que permite estos murciélagos hacia las plantas se tenía que hacer por otro tipo de técnicas como fertilización in vitro, cultivo de tejidos. Entonces esto a los agaveros, ¿qué pasa? Los costos de producción de los destilados, del tequila, del mezcal, del sotol, fueron mucho más caros. Si eso se lo pasamos en la cadena de consumidores al consumidor final, de productores al consumidor final, pues fuera mucho más caro el tequila de lo que es ahora, ¿no? Todos esos destilados fueron mucho más caros. ¿Sí? Entonces ha habido una campaña muy importante entre los agaveros del occidente y centro del país para permitir que más flores, más agaves florezcan, para que estos murciélagos se beneficien de esto y a la vez beneficien a las empresas agaveras, ¿no? Y o tequileras. Entonces sí hay una correlación muy importante. Entonces ese es un caso bien, bien curioso de la relación tan grande que hay entre una industria que es muy, en México es muy famosa, muy importante, la industria tequilera en México. El tequila tiene denominación de origen. Entonces esta relación entre los murciélagos y los agaves es muy importante y la gente lo ha aprovechado en el centro de México de manera muy eficiente. Por eso dicen que los murciélagos son amigos de los tequileros.
Otra de las preguntas que seguramente se han de estar haciendo las personas que están escuchando esta entrevista es el que si los murciélagos únicamente los podemos encontrar o únicamente viven en cuevas o viven en algunas otras partes.
Bueno, es es bien curioso. Lo primero, como le decían con los mitos como en las películas, ¿no? Siempre se asociaban a que encontraban al vampiro en el castillo o en la cueva, ¿no? Entonces la gente piensa que solamente en lugares sombríos y oscuros, en el fondo ahí está el vampiro, ¿no? O en una cueva, no. Curiosamente, los murciélagos viven en una serie de hábitats, no solamente cuevas, no solamente castillos oscuros. Viven incluso en los huecos de las casas, en los huecos de árboles, en los huecos de las casas. Por ejemplo, en Ecosur, aquí en Ecosur, tenemos una pequeña colonia de murciélagos viviendo en el tejado de un edificio. Viven, por ejemplo, incluso en árboles. Ellos se perchan en una parte que les guste, de unos árboles así un poquito oscuros, que no les moleste tanto la luz, para dormir. Y se cuelgan. Incluso hay especies que incluso hacen nidos de las hojas de los árboles. Agarran las hojas de las palmas y hacen un nido en las hojas de las palmas para dormir. O incluso bajo las hojas de las palmas. E incluso bajo hojas anchas hay especies de murciélagos. Incluso aquí en San Cristóbal encontramos una especie que vive en árboles así de hojas anchas. Se cuelga en la hoja y la hoja le sirve como soporte y se cuelga y duermen muy bien. Incluso adentro de casas, palmeras, incluso huecos de palmeras, entre las palmeras. Esto ha hecho mucho que los murciélagos prosperen, porque no necesitan un hábitat específico como una cueva para vivir. Les puede alcanzar incluso con encontrar un lugar confortable en un árbol para percharse. Aquí en Ecosur teníamos ese caso, con un grupo de murciélagos frugívoros, cerca aquí del patio central. Vivía un grupo de 18 ejemplares, colgados de una parte de un árbol. Y están bien a gusto, se juntan entre ellos y de esa manera como de agruparse les da calor también.
Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
Ahora, la pregunta que viene a continuación, Jorge, es ¿por qué los murciélagos llegan a salir de noche? Y ahorita platicabas que algunos de ellos, para que no les moleste la luz, eligen árboles donde les dé sombra, ¿no? Casi no les dé los rayos de luz. ¿Esto por qué ocurre?
Bueno, mira, lo que pasa hasta que el concepto que tienen que los murciélagos salen de noche a veces es un poco erróneo. Hay especies que son más sensibles a la luz que otras. Pero si tomamos nuevamente el caso de los murciélagos de África, de Oceanía y de Asia, estos murciélagos muchas veces se alimentan de día. Son frugívoros, migran de día y se alimentan de día. Y exclusivamente se perchan para pasar la noche, pero en el día andan haciendo todas sus actividades. Algo importante que hay que tomar en cuenta es que los murciélagos no son ciegos. Los murciélagos ven. Muchas especies salen de noche porque eso se adapta más a las condiciones de alimentación. Por ejemplo, en el caso de los murciélagos insectívoros, estos animales tienen esa capacidad de salir más de noche porque es cuando hay mayor actividad de insectos. Polillas, zancudos. Uno te das cuenta que tú vas a un lugar y en el día, pues, por ejemplo, no hay tantos zancudos. Pero en la noche es una explosión de insectos, zancudos. Exactamente es lo que pasa. Entonces se aprovechan, están sincronizados precisamente con sus presas. Por ejemplo, hay especies carnívoras que salen exclusivamente de noche porque es cuando mayor actividad hay de sus presas. Pero también esto no quiere decir que los murciélagos solo salgan de noche. Hay veces murciélagos que son las 5 de la tarde ya no empiezan a volar cuando todavía no oscurecido. Empiezan a hacer sus actividades. ¿Por qué? Porque en este momento también muchas flores también abren de noche, abren en el crepúsculo, abren sus pétalos, hay floraciones, incluso también les ayuda en cierta manera a poder escapar de algunos depredadores en este momento, que pueden aprovechar el día para poder cazar estos murciélagos, ¿no?
Entonces, los murciélagos, como bien nos comentas, ven. ¿De qué manera es que ven estos murciélagos?
Okay. Bueno, eso es algo muy interesante, porque mira, los murciélagos incluso ven colores.
¿Ah, sí?
Ven colores, claro. Y algunas especies depredadores se guían por el oído y por la vista. Se ha demostrado, en el caso de algunos carnívoros, murciélagos carnívoros, que reaccionan al movimiento. Entonces ellos están oyendo, pero también con la vista están viendo su presa. Entonces eligen el momento adecuado para caer sobre la presa. Entonces si la presa no se mueve, no pasa nada. Pero cuando la presa se empieza a mover, reacciona a ese movimiento y capturan su presa. En algunos casos. En otros casos, todos los murciélagos se orientan por un sistema llamado ecolocalización. ¿Qué es esto? Es una especie de sonar parecido al que usan los delfines y ballenas para orientarse. ¿Sí? Es un radar. ¿Cómo funciona esto? El murciélago emite un sonido. Esos sonidos son inaudibles, quiere decir que no pueden ser escuchados por la gente. En una frecuencia específica, mandan el sonido. Al momento de topar el sonido con algo, ese sonido entra de rebote como un eco. Los murciélagos interpretan este sonido y forman una imagen. Dependiendo del tipo de sonido, hay sonidos específicos para orientarse y hay sonidos específicos para capturar insectos incluso. Son pulsos o tic-tacs que les llaman. Y con estos sonidos, ellos forman una imagen y se van orientando en la noche. para sortear obstáculos, para poder cazar a sus presas, identificar incluso a depredadores, e identificar qué especie de fruto, de planta, qué especie de insecto es el que está más cerca o que le conviene más a ese murciélago capturar, ¿no? Sí, incluso de hecho aquí tengo un, para que tenga una idea, algo muy interesante de los murciélagos es que muchas veces la gente que hace estudios con murciélagos, a veces para poder identificar algunas especies, para poder registrar algunas especies que son muy difíciles de colectar o de capturar en redes con las que obtenemos datos de esos murciélagos, pues usan unos aparatos. Estos aparatos son detectores ultrasónicos. Estos detectores tienen micrófonos muy sensibles y con estos detectores capturamos los sonidos de los murciélagos, se convierten y ya el ser humano los puede escuchar. Curiosamente, los murciélagos tienen algo bien, bien curioso. Muchas especies tienen un sonido característico, como si fuera una estación de radio. Murciélago emite un sonido, pum. Entonces, nosotros ya tenemos grabaciones sobre esos sonidos y ya sabemos qué especie es, con ver nada más el sonido de ese murciélago. Es una estación de radio en la 98.1. Resulta que la otra especie de murciélago transmite en la 96.1, en distintos tipos de frecuencia, ¿no? Y eso hace que cuando uno, por ejemplo, trabaja con estos detectores ultrasónicos, lo una vez al momento de sacar los datos, interpreta uno las gráficas y ve los pulsos o unos pequeños puntitos que se ven en unas gráficas. Y en base al rango y a la frecuencia, podemos identificar a las especies de murciélagos que hay. Entonces aquí les voy a dar un ejemplo del sonido de un murciélago, como los chasquidos, los sonidos que hacen en la noche. Es interesante porque nosotros no lo detectamos, pero si pudiéramos oír, la noche, dicen que a veces la noche es el lugar más silencioso que hay. Pero curiosamente no. Muchos animales y mamíferos, sobre todo murciélagos, emiten sonidos como este, miren.
Esos pequeños soniditos son los que emite el murciélago, ¿no? Así es. Al fondo podemos escuchar algunos pajaritos, pero ese sonidito fuerte es el que en el ambiente es imperceptible para el ser humano.
Así es, efectivamente. Ese sonido, por eso a mí me da risa cuando dicen que la noche es silenciosa. Y no, es cuando a veces, si uno tuviera esa capacidad para escuchar esos sonidos, realmente uno no podría dormir de tanto escándalo que hay. Porque todos los murciélagos usan ese sonido. Hay unos murciélagos que usan un sonido parecido, más agudo, más grave, más bajito, más fuerte. Incluso es bien curioso porque hay especies de murciélagos que capturan mariposas al vuelo, polillas. Uh-huh. Estas polillas son animales muy difíciles, vuelan muy rápido, un vuelo muy errático, son muy difíciles de capturar. Entonces, ¿qué hacen los murciélagos? Incluso mandan, cuando detectan una polilla y especies especialistas en comer estos insectos, mandan un sonido como este, un poco más fuerte, se llama pulso. Uh-huh. Ese pulso atonta a la polilla, la desorienta, y el animal, y al murciélago es más fácil capturarlo. Entonces, uh-huh, utilizan estrategias incluso para, como les digo, dependiendo de lo que quieran, para acercarse a un lugar, para orientarse, volar, para detectar una presa, para capturarla incluso. Incluso hay especies que aparte de esto se guían también hasta por el olor de la nariz. O sea, tienen los sentidos del olfato muy aguzados, sobre todo los frugívoros. ¿Por qué? Porque con esto detectan cuáles son las frutas más maduras. Se guían por el sonar, llegan alrededor del árbol y empiezan a usar su olfato y para detectar cuál es la fruta más madura o más jugosa. Entonces ya escogen las frutas más maduras, más jugosas y ya se las... Gracias a estas tipo de adaptaciones.
Sí, sin duda alguna es todo un mundo sorprendente el que tienen los murciélagos, ¿no?
Así es.
Escucha la voz de los especialistas. Enciclopedia Radio.
Jorge, ¿qué amenazas aquejan a los murciélagos?
Desafortunadamente esto está ligado nuevamente con los mitos que tenemos, ¿no? El coraje que les da, por ejemplo, ver que en el caso del ganado, que sus animales sean utilizados, los vampiros alimentan del ganado. Entonces van a una cueva, un ejemplo, y detectan que hay murciélagos vampiros adentro, o incluso murciélagos, aunque no haya vampiros, y queman la cueva. Y tomando en cuenta que en esto le meten fuego, humo, esto hace que los murciélagos son muy sensibles a estos cambios de temperatura y logran que se mueren los murciélagos adentro de la cueva. Y no tomando en cuenta que incluso en esa cueva pueden haber murciélagos muy beneficiosos. Uh-huh. Incluso puede que no haya vampiros, pero piensan que cualquier murciélago es vampiro. Entonces, eso ha hecho que muchos murciélagos pues se mueran. Luego, otra cosa. La gente entra a sus casas los murciélagos y pues los matan. Que no quieren, por ejemplo, la gente, no, es que hay un hueco y no me dejan dormir y hay un hueco dentro de mi casa y están ahí, me van a chupar la sangre y no quiero que estén ahí. Los matan con insecticidas. Muchas veces el uso de insecticidas masivos hace también que muchas de sus presas, por ejemplo, en el caso de los insectívoros, muchas de sus presas pues se contaminen por insecticida. Incluso hay insectos resistentes a estos pesticidas, insecticidas, pero al murciélago al comerlos llegan a afectarse y se llegan a intoxicar por el insecticida como tal, ¿no? Eso ha hecho que sus poblaciones, también la deforestación ha hecho también que muchos murciélagos hayan declinado sus poblaciones, e incluso la contaminación de las cuevas donde viven. A veces las cuevas, en la Trinitaria tuvimos un caso muy triste, porque esta cueva llegó a una población de murciélagos muy grande, migratorios, y había murciélagos residentes también, murciélagos frugívoros e insectívoros. Pero esa cueva la usaron como drenaje. El drenaje de la Trinitaria lo canalizaron hacia adentro de esa cueva. Entonces eso hizo que la cueva se contaminara y esos murciélagos, cada vez vemos menos murciélagos ahí. Otra cosa que también ha causado problemas en los últimos años, curiosamente, es una contradicción. Porque, por ejemplo, estamos hablando de una energía limpia, que son los aerogeneradores, ¿sí? En el mismo de Tehuantepec, por ejemplo, se ven los ventiladores gigantes, esos con aspas. Ha habido en estudios con los aerogeneradores, tanto en esta parte de Oaxaca como en otras partes de Estados Unidos, resulta que impacta mucho en las poblaciones de murciélagos, sobre todo migratorios. Porque muchos de estos aerogeneradores se han construido en zonas de pasos o zonas de pasos de migraciones de murciélagos. El vórtice de aire que genera el aerogenerador impacta mucho en los murciélagos. ¿Por qué? Porque sus pulmones son muy sensibles. Entonces ese vórtice de aire hace que genere una cantidad de aire muy fuerte y como un remolino hace que muchas veces los pulmones de los murciélagos estallen. Incluso otros son atraídos por las luces y las aspas. Pensaba que son sitios de perchas y se golpean con las aspas, ¿no? E incluso en algunos momentos también las turbinas generan cierto tipo de como interferencia electromagnética. Y eso interfiere con sus sistemas de ecolocalización. Entonces se desorientan, se golpean, se pegan los postes. Entonces desafortunadamente ha habido una relación muy fuerte en esto, ¿no? Hay mucha mortalidad de murciélagos migratorios, sobre todo con los aerogeneradores. En el caso, por ejemplo, de los agaves, hubo un tiempo también en que los agaveros ya no dejaban crecer las plantas. No dejaban crecer las plantas de las flores del agave. Cortaban, porque el agave tiene esa costumbre de sacar un tallo muy alto. Entonces, en ese momento el agave, pues lo cortaban. Y ya no daban, ya no tenían esos animales, pasaban hambre. Sus sitios de alimentación no encontraban qué alimentarse. Uh-huh. Muchos se morían de hambre. Y cada vez ha pasado mucho. Que cada vez hay especies pues que están en alguna categoría de riesgo. Sobre todo los murciélagos grandes, los depredadores, como son susceptibles a la deforestación, eso hace que pierdan presas, pues son animales que están en alguna categoría de riesgo de extinción, ¿no? O de que sus poblaciones disminuyan de manera muy considerable, ¿no? Por eso lo de las cuevas es otra cosa. Las frutas, los pesticidas que usamos. Por eso es súper importante tomar en cuenta que los beneficios que tenemos de los murciélagos son mucho mayores a los perjuicios, ¿no? Los vampiros, por ejemplo, hay maneras de controlar sin afectar a otras poblaciones de murciélagos. No necesitas uno llegar, ir a quemar una cueva sabiendo que hay vampiros adentro, cuando hay otros métodos para poder controlar exclusivamente a los vampiros y controlar las poblaciones de vampiros, mientras que las otras especies de murciélagos están en la cueva sin ningún problema.
Jorge, ante estas especies que nos mencionabas, que hay algunas en riesgo, en alguna categoría de riesgos de que desaparezcan, ¿en Chiapas qué especies son?
Bueno, en Chiapas tenemos varias. Una de ellas es curiosamente el murciélago más grande que tenemos, que es el Vampirum spectrum, ¿sí? Hay otras especies, son tres especies de murciélagos depredadores, Tracopsirrhosus, Crotopterus auritus y Vampirum spectrum. Son especies que tienen una categoría de riesgo. ¿sí? Pero también tenemos otras especies que son muy raras porque nada más se han colectado o se han registrado en el sitio donde se encontró el primer animal, el primer ejemplar, que es la localidad tipo, donde se colectó, se registró el único ejemplar, a partir de la cual se describió la especie. Hemos encontrado solamente esos ejemplares ahí y en ningún otro lugar. Otros animales son muy raros porque no se vuelan muy alto. Por ejemplo, hay una especie que se llama Centronicteris centralis, que son especies muy raras de localizar. Esas que te decía yo, que nada más se han encontrado en el lugar donde se ha registrado el primer ejemplar, se llaman roguesas, genovesi y roguesa bihani. Son dos especies que solamente es registrado en la localidad tipo. Tiene una categoría. Y algunas especies de insectívoros, como algunos molócidos, Molossus astecus, algunas especies de insectívoros como los eumops también están en alguna categoría de riesgo. Y esta especie, el Leptonycteris yerbabuena, que te decía que el murciélago agavero o tequilero le dicen también, estaba en una categoría de riesgo. Pero con los esfuerzos que se han hecho en los últimos años y los convenios que han hecho la industria tequilera y gente de la UNAM, del centro de México, del norte, también que ha trabajado mucho con los murciélagos, ha logrado que las poblaciones se estabilicen y ya esta especie ya salió de la categoría de riesgo en la que estaba, ¿no? Ya es una especie que oficialmente ya no tiene ninguna categoría de riesgo en México, ¿no? Es un ejemplo. Pero en México, aproximadamente de las 210 especies, quizás un 15, un 20% de las especies tiene alguna categoría de riesgo en México.
Es bastante, están sumamente amenazados
Sí,
los murciélagos
algunas
de
especies sí,
desaparecer.
así es.
Y ante esta situación, Jorge, ¿qué podemos hacer para conservar, para preservar las comunidades de murciélagos?
Bueno, lo primero que habría que hacer es no molestarlos. O sea, si un murciélago entra a la casa, cuando entra a una casa, simple y sencillamente ábrele una puerta. Si entra un murciélago a tu casa, no lo andes correteando con la escoba, ¿no? No lo anden correteando con la escoba, porque es lo primero que hacen. Ábrale una puerta y simple y sencillamente ese animal va a saber cómo salir de la casa, ¿no? Por ejemplo, en las cuevas, no hay que ir a hacer vandalismo en las cuevas donde viven los murciélagos, no hay que impactar estas cuevas, sobre todo porque esas cuevas también son sitios de maternidad. Y cuando los murciélagos impactan, hay humo, hay o fuego en las cuevas, basura, incluso se intoxican, ¿no? Y luego son colonias de maternidad muy importantes, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, no hay que molestarlos. O sea, hay que trabajar para ser un poco más ecológicos. Usamos usar insecticidas, por ejemplo. A veces dejarlos que coman, que se alimenten, no sacarlos de las paredes, de las casas. Hay que hacer una serie de concientización muy importante, que es algo que hemos trabajado, hemos estado empezando a hacer un poco más con la gente, a través de cursos, talleres, información, ¿no? Visitas aquí tenemos incluso una exposición que estamos montando itinerante, que va a ser itinerante, sobre la importancia de los murciélagos, ¿no? Y pues que la gente debe entender que los murciélagos son beneficiosos para nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, el algodón, la ropa de algodón que tenemos, que usamos, fuera mucho más cara si los murciélagos no se comieran las plagas del algodón, por ejemplo. Los pantalones de mezclilla, un ejemplo, fueran más caros. Y sobre todo eso, o sea, los murciélagos no hay que molestarlos. Incluso hay gente que les facilita refugios. Incluso hay gente que hace como casas para murciélagos y facilita los refugios. Y eso ayuda mucho a que los murciélagos prosperen, ¿no? De las pequeñas acciones que hagamos nos ayudan precisamente no solo a preservar murciélagos, sino a preservar toda nuestra biodiversidad.
¿Algo más, Jorge, que gustes compartirnos?
Bueno, pues simplemente que tomemos en cuenta que los murciélagos no son un mito. Tomemos en cuenta que los murciélagos ven, no son vampiros, no son criaturas del mal enviadas por Belcebú para sacarles el alma a la gente. O sea, eso nomás se quedó en las películas de Hollywood y de la época de oro del cine mexicano, ¿no? Hay que tomar en cuenta que los murciélagos son parte muy importante de la cadena alimenticia y de la ecología en general. Y sobre todo que los murciélagos nos dan más beneficios que prejuicios. Pues yo creo que eso sería lo más importante que podría decirles sobre los murciélagos.
Saberes, teorías, conocimiento. Enciclopedia Radio.
Jorge, aprovechando el espacio que nos brindas de esta entrevista, ¿algún dato de contacto en donde te puedan localizar? Porque también tienes a tu cargo la colección de mamíferos, ¿no? La colección de mamíferos en Ecosur. Entonces, las personas que estén interesadas en conocer esta colección de mamíferos, ¿dónde te pueden encontrar?
Ah, claro. Pues miren, yo, la colección de mamíferos siempre está abierta a que toda la gente conozca. Tengo muchas visitas de estudiantes, sobre todo, gente que entran con una visión y salen con otra. respecto a todo lo, alguna de las cosas que les platicamos. No solamente de esto, sino de otros grupos, ¿no? Pero claro que me pueden contactar por medio de mi correo, si quieren. Mi correo es jbolanos@ecosur.mx o por medio de la coordinación de vinculación de la unidad de San Cristóbal. Muchas veces por medio de la coordinación con la... con la encargada, que es Claudia Corzo. Por medio de ella nos saben llegar las solicitudes para visitas escolares. Sí, y a través de esa parte, pues pueden venir a visitar con todo gusto la colección de mamíferos y hacer una pequeña visita guiada para que vean que las colecciones pues son súper importantes, ¿no? Uh-huh. Y en base a eso, pues ellas tengan otra visión y conozcan un poco. Algo que le platico de los murciélagos, yo tengo una exposición donde tengo murciélagos preparados para exhibición, donde vemos pues los tamaños de murciélagos, ¿no? Por los tipos de alimentación. De murciélagos muy grandes hasta murciélagos muy pequeñitos. Por esta vía podemos invitarlos a que conozcan.
Y sin duda alguna va a ser una experiencia extraordinaria. Muchas gracias, Jorge, por el espacio, por tu tiempo brindado. Y pues bueno, quienes ya estén interesados pueden acudir a la coordinación de la Unidad San Cristóbal para estas visitas guiadas y conocer esta colección de mamíferos.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
Pues bien, amigos, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Enciclopedia Radio entra a su recta final en este sábado. Les agradezco a todos ustedes que me permitieron acompañarlos en esta hora de programación. Agradezco también a Jorge Bolaños y Talán, técnico de Ecosur, por la entrevista brindada en donde nos habló acerca de los murciélagos. Bueno, pues los invito a que nos escuchen en nuestra siguiente edición. Mientras tanto, les deseo que tengan una feliz tarde y un excelente fin de semana. Estuvo con ustedes Elena Burguete Zúñiga. ¡Hasta la próxima!
Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1. Por Radio 1.